volar invencible, creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como a punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad.
Buenas, 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 bienvenidas, bienvenidos sean todas a Escuela de Familias. Recordarles a todos ustedes que nos están escuchando que Escuela de Familias llega gracias al apoyo de AXEN a través del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela, programa que se desarrolla tanto en AXEN Galicia como en AXEN Asturias. Aquí desde el estudio José Couso por la 103.4 de Quad FM. No sé qué le pasa a mis compañeras, tienen un ataque de risa impresionante, contagioso además. Y a ver qué me cuentan, chicas. Dubraska, Gaby, ¿qué tal?
Muy bien. Realmente es la felicidad que no podemos contener por estar este día nuevamente en la radio. Pues muy feliz, yo sí. Y nada, arrancamos. ¿Qué tal por ahí, Dubraska?
Pues bueno, con este ataque de risa que nos acaba de dar. Porque bueno, realmente aquí nos divertimos mucho a pesar de todo. Bueno, pues...
Las personas que estén en su casa que se lo imaginen, ¿no?
Sí, sí es mejor, es mejor, eso, no, eso es reservado.
La magia de la radio.
Sí, secreto de sumario, como dicen por ahí. Pues, bueno, mira, contarles que estamos bastante bien, agradecidos de que nos escuchen nuevamente otra semana. Y, bueno, quería comentarles un poquito para ya ir introduciéndonos en materia. En un programa anterior habíamos hablado sobre las dificultades con las que se encuentran algunas familias en el proceso de inmersión lingüística de sus hijos e hijas, en el sistema educativo. Y una de las herramientas o figuras de las que hablamos ese día fue de la exención, espero pronunciarlo bien porque me enredo, exención de la lengua gallega. Y para conocer un poquito más acerca de este tema, contamos con la presencia maravillosa de nuestra profesora y licenciada en Filología, Estela López Rodríguez. Bienvenida, Estela, ¿qué tal?
Hola, bienvenida, buenos días. Me presentas como si no me conocieras.
Bueno, porque uno tiene que portarse bien, ¿no? Presentar a los invitados así.
Maravilloso, me encanta.
Dándoles el...
Sí, vamos, he crecido 5 centímetros.
Sí, sí que es verdad que es bueno que las personas que nos... Bueno, que las personas que nos escuchan ya saben, porque nosotros tenemos así toda Galicia pendiente de este programa, todas las familias gallegas, todas las familias migrantes pendientes de este programa, atravesando fronteras ya a nivel internacional en Bolivia, en República Dominicana, en Venezuela, bueno, eso
México.
Es un toque de queda, México, Uruguay. La verdad es que tenemos así sintonía en casi en el mundo mundial. Estela ya estuvo con nosotros en otros programas, hablando, bueno, y claro que es de la casa, también compañera de aquí de Cuar.
Sí, ya somos de la familia, pues.
Sí, eso es.
Bueno, empezamos.
Empezamos.
La primera pregunta, Estela, ¿qué es la exención de la lengua gallega?
Bueno, pues es esa no obligación, para explicarlo, pues exención digamos que es lo mismo que la falta de obligación, ¿no? Uh-huh. Es esa no obligación del alumnado que viene de fuera de la comunidad de Galicia, de otras comunidades españolas o evidentemente del extranjero, vienen a estudiar aquí y se encuentran con el problema de que aquí tenemos un sistema de educación bilingüe, plurilingüe incluso, en la mayoría de los sitios, uh-huh. Que evidentemente para ellos resulta una dificultad añadida a lo que ya es incorporarse a un nuevo sistema educativo. Entonces, con ese sistema de exención, pues lo que se hace es facilitar a ese alumnado que por lo menos durante un tiempo puedan pues, adaptarse a la nueva situación, a ese nuevo idioma que es el gallego, y no tener exámenes, o sea, realmente de lo que están exentos ellos, de estos alumnos, sería de los exámenes de la evaluación de la asignatura de lengua gallega y literatura.
Muy bien. ¿Y cuáles son los requisitos y quiénes pueden solicitar?
Pues mira, traje chuleta, porque ahí son bastantes datos. Los requisitos, el primero obviamente, pues es que vengas, que seas una persona de fuera de Galicia, que no tengas, que no hayas estado anteriormente, que no tengas experiencia educativa dentro de la comunidad. Y por supuesto que no conozcas la lengua.
Pero disculpa que te interrumpa, en este punto, cuando dices de fuera de Galicia, no necesariamente de otro país.
No necesariamente de otro país, puede ser incluso de otra comunidad española. Uh-huh. Así es. ¿Seguimos?
Sí, sí.
¿Con los requisitos?
Sí, sí, por favor.
Venga, vamos a ellos. Pues ese sería uno de los requisitos. El otro, pues es el hecho de que ese alumno o alumna se comprometa a hacer absolutamente todo lo que hacen el resto de los alumnos en el centro con la lengua galega y literatura, pero que, digamos, sin esa presión, ¿no?, que tiene el hecho de que vayan a ser evaluados. Y luego el tercer requisito, digamos, que sería que solo se puede pedir esta exención durante 2 años. A partir del tercer año, ese alumno o alumna ya está obligada a examinarse de lengua y literatura galega y con todos los deberes y derechos como el resto de alumnado.
Yo tengo aquí una pregunta, Estela. Además de esta examinación que es obligatoria, ¿hay otras obligaciones del alumno exento?
La principal es asistir a las clases, hacer todas las tareas, es decir, hacer todo lo que hacen el resto de sus compañeros con el idioma, e incluso en muchos centros se ofrecen clases a mayores, clases como extraescolares, ¿no?, pero que son de apoyo para estos alumnos, porque en cuanto lleguen a ese tercer año van a tener que tener un conocimiento mínimamente adecuado para pasar una evaluación, para pasar un examen. Entonces, sí que se les obliga a hacer ese tipo de actividades. Y también las clases extraescolares no suelen ser obligatorias, pero sí muy recomendables, claro está.
Uh-huh. Y cuando hablamos de tiempo, ¿cuánto tiempo tendrán exención quienes la soliciten?
Pues, como decíamos antes, tienen como máximo 2 años, es decir, 2 cursos escolares, que tendrían que pedirlos además de manera independiente. Quiero decir, yo ahora vengo de fuera de Galicia, dentro de España o fuera de España, pido la exención. Y si me la conceden este año, el año que viene la tengo que volver a pedir, ¿vale? Y ya sería el último año que la podría pedir.
Uh-huh. ¿Y dónde pueden las familias conseguir esta información?
Pues mira, la información dentro de la página, si queréis os digo la dirección de la página.
Sí, por favor.
Sí, déjame buscarla, que la tengo por aquí. Dentro de la página de la parte, digamos, que está dedicada a educación en la Xunta, que la tengo, os lo prometo, me la he guardado que ahora no la encuentro.
Está muy bien guardada.
Como dicen por ahí, cosas del directo.
Sí, sí.
Vale.
Es que típico, cuando vas a buscar la chuleta no la encuentro.
Sí, sí, sí. Es que además es una página, es curioso porque es una página que me sé de memoria de tantas veces que la he consultado y justo ahora.
De todas maneras, siempre referimos a las personas y recomendamos llamar siempre al 010 para ese tipo de información.
Para toda la información, ya la tengo.
¿Sí?
Sí, es sede.xunta.es, es muy facilita. Dentro de esta página vais a encontrar un apartado ya exclusivamente dedicado a la exención del gallego y demás, y desde ahí ya podéis descargaros el documento que vais a tener que entregar de manera presencial en el centro en el que os vayáis a matricular.
Una cosita, porque aprovechando que estás aquí, Tete.
Por favor.
Tete de cariño, pues, ¿ves? Estas confianzas que
sí,
tenemos.
Sí.
Es lo que hace el cariño. Que al
es
final,
que si me llamas Estela, me voy, te lo digo.
Lo de licenciada Estela, pues al final pues se nos va de las manos. Como tienes mucha experiencia ya dando clases, incluso de segunda lengua, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué recomendarías tú a las familias que vienen de lenguas no hispanas a incorporarse al sistema educativo español para apoyar a sus hijos en el aprendizaje general, ¿no? En aprovechar la escolaridad que tienen.
Bueno, inmersión, inmersión, inmersión.
Eso se traduce, ¿eh?
Eso se traduce en que tienes que dejar al niño entre personas que hablen como el idioma que quieres que aprendan, ni más ni menos. Es decir, la inmersión lingüística es lo que mejor funciona para aprender cualquier idioma, cualquier lengua. Y en este caso lo van a tener muy fácil, porque obviamente, si se vienen para aquí, pues van a estar inmersos precisamente en el idioma, tanto en el español como en el gallego, dependiendo un poco de las actividades que hagan los críos, ¿no? Pero desde luego creo que es la mejor manera, más que el estudio, que las clases particulares, que pues tener al crío estudiando vocabulario, estudiando tal, es eso, es la inmersión y también, por supuesto, radio, música, televisión, o sea, todo lo que puedan escuchar y todo lo que puedan practicar en el idioma les va a venir fenomenal.
Entonces ya las familias que nos están escuchando, música en gallego, música en castellano, películas en gallego, películas en castellano, ir mucho al parque, ¿no? Que lo decía una persona la semana anterior que estuvimos hablando de estos temas, practicar.
Eso es.
Bueno, se nos queda el tiempo cortito. Muchísimas gracias, Estela.
Gracias a vosotras.
Por habernos acompañado y espero que nos acompañes en una próxima edición.
Por supuesto, cuando queráis.
Bueno, chicas, y esta semana salieron así una serie de informaciones súper interesantes para las familias en términos de acceso a recursos, ¿no? Recursos que pueden ser de mucha utilidad, como es el caso del carnet joven o joven, que está siendo enviado de forma gratuita a unos 400.000 jóvenes entre 12 y 30 años. ¿Y qué es este carnet? Pues es una tarjeta que es personal e intransferible para jóvenes que residen en Galicia, que tienen entre 12 y 30 años, y que les acredita para tener descuentos y ventajas en entidades colaboradoras. Como, por ejemplo, ¿no? En estos días que salen los famosos campamentos que están, bueno, pues de la Diputación, de la Xunta de Galicia, incluso los del Ayuntamiento de A Coruña, estos campamentos suelen tener un precio general, pero en el caso de las familias en el que los menores tengan este carné, va a haber un precio especial, ¿no? ¿Cómo se solicita? Pues de momento está siendo enviado y me consta a familias que tienen niños y niñas entre 12 y niños y niñas entre 12 y 30 años. Bueno, y ya no se tiene que pagar la tasa de renovación, ¿vale? Hasta que cumplan los 30 años pueden hacer uso de este carnet. Lo que no tengo muy claro y que me gustaría investigar y llamaré para investigar es qué recursos están utilizando para saber las direcciones de estos menores, ¿no? Si en este caso sea el padrón donde los menores estén empadronados, me imagino que será allí donde estén enviando la documentación, por si se da el caso de que alguna familia está empadronada en un lugar y esté residiendo en otra, que esté pendiente de ese envío, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues una vez que la familia recibe el carné, lo tiene que activar en uno de los centros habilitados y, como novedad, las personas que tengan este carné van a poder apoyar el comercio local. Así que con este nuevo diseño que tiene la tarjeta, esperemos que sea de mucha utilidad para las familias porque estarán alrededor de 50 establecimientos adheridos a este recurso. Y para más información, 010, 012 o 981-54-4926. Y hasta aquí esta información.
Pues yo tengo otra por aquí. Tengo la tarjeta Gente Nova.
Que no se debe confundir.
No, parecen, pero no. Se podrá solicitar en las oficinas de Abanca. No sé si esto se suele hacer con frecuencia, pero me parece súper estupendo.
En este caso, como estamos hablando de un servicio gratuito y que beneficia a las familias, pues damos un poquito de promoción, no
sí,
importa.
Sí. Y esto permitirá que los jóvenes entre 4 y 21 años puedan viajar gratuitamente en las líneas de autobús metropolitano. ¿Qué es esta tarjeta? Pues bueno, es una tarjeta de transporte que permite a estos jóvenes, bueno, simple, así que viajen gratis en toda Galicia. Los menores de 21 años en Galicia no tendrán que pagar estos viajes interurbanos. Y parece una noticia muy novedosa, pero es que simplemente se amplían la edad de 19 a 21 años. Y los usuarios de Gente Nova podrán viajar gratis hasta esa edad. ¿Dónde la pueden solicitar? En las oficinas de Abanca, pidiendo siempre, cita previa. Simplemente es cubrir los datos, escoger la oficina más próxima y que no necesariamente tienen que tener una cuenta asociada. Y la pueden solicitar todos los jóvenes independientemente de dónde estén empadronados. Los usuarios de esta tarjeta podrán utilizar un total de 60 viajes al mes de forma gratuita. Un ejemplo, que aunque los viajes serán gratuitos, la tarjeta habrá que recargarla y cada 15 días se reintegrará el dinero. Pero bueno, toda esta información igual pueden consultarla en la página de Transporte de Galicia Metropolitano. y también a través del 010.
Estamos haciendo una publicidad al 010
tremenda. Sí, tremenda. Bárbara.
Bueno, y comentarles para cerrar el sector de noticias que ya se puede solicitar las ayudas para libros y material escolar en toda Galicia. ¿Y en qué consiste? Hay tres formas, lo que es el fondo solidario, la ayuda de libros y el cheque para material escolar. El fondo solidario es mejor conocido como préstamo de libros y consiste en la asignación de libros de texto correspondientes a los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria y todos los cursos de la ESO, que estén disponibles en el fondo solidario del centro. Se garantizan a un mínimo de 6 libros al alumnado con renta igual o inferior a 6.000 euros y un mínimo de 4 libros para rentas superiores a 6.000 euros e igual o inferior a 10.000 euros. Luego, la segunda modalidad de ayuda de libros es para el alumnado de primero y segundo de educación primaria y educación especial y se otorgará una ayuda económica para la adquisición de libros. Por ejemplo, para el alumnado con renta per cápita familiar igual o inferior a 6.000 euros de educación primaria, primero y segundo será un total de 210 euros. Y por último, el cheque para material escolar, que consiste en una cantidad para contribuir al pago del material escolar. Ya en el curso pasado se incluyó también lo que era la tablet, mochila y zapatillas deportivas. Las solicitudes se tramitarán en los centros educativos a medida que se vayan presentando. Las familias obtendrán los vales una vez se compruebe que cumplen los requisitos exigidos. Por ejemplo, para el alumnado con renta per cápita familiar igual o inferior a 6.000 euros, el total será de 50 euros. El plazo para la solicitud de cualquiera de estas ayudas está abierto hasta el 22 de junio. Como decían mis compañeras, para más información pueden llamar al 010 o al 012 o también ingresar a la página de la sede.yunta.gal. Entonces, para hacer una pequeña pausa, vamos a pasar con nuestro compañero Mitchell, que nos trae el primer corte musical con una canción muy querida para muchas de nosotras.
Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy vamos a empezar con la canción Oala que llueve café, interpretada por el famosísimo Juan Luis Guerra y su grupo 440. Juan Luis Guerra es un cantante, compositor, músico y empresario de República Dominicana, quien ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado numerosos premios, incluidos 21 Grammy Latinos. Esta es una canción con mucho ritmo y que transmite bastante alegría. Así que escuchamos Oala que llueve café.
Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café.
Madre mía, qué recuerdos tan bonitos. Gracias, Mitchell, por esta canción tan maravillosa que me traslada a mi tierra natal. Ay, Dios mío. Bueno, pues hoy, hablando de tierra natal, vamos a hablar de uno de los temas que igual es súper importante para las personas que emigran, ¿no? Y es ese proceso de reagrupación familiar, que es uno de los procedimientos de extranjería que es de los que más interesa, como decía anteriormente, a las familias migrantes, ya que para muchas está dentro de sus objetivos del proyecto migratorio, ¿no? De una vez llego, poder establecerme con mi familia. Y para hablar de este proceso, de este procedimiento, contamos hoy con la presencia en el estudio de Natalia Duré di Luca, abogada de extranjería, para que nos hable de este tema desde el punto de vista normativo. Bienvenida, Natalia.
Hola, chicas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Pero no podemos obviar que hay varios protagonistas de este proceso de reagrupación familiar. Por un lado está la persona reagrupante, que es la que decide cambiar de país, venir a trabajar, venir a establecerse para luego reunirse con su familia. Y por otro lado está la persona reagrupada, que muchas veces suelen ser personas menores de edad, a las que son dejadas a cargo de otro familiar, posiblemente del otro progenitor, ¿no? Y que están así en ese compás de espera en que su familia se vuelva a reunir. Es por esto que hoy tenemos en la línea telefónica a Lourdes Figueredo Lorenzo. Lourdes es de origen dominicano, reside en España junto a sus tres hijos desde hace varios años y nos va a contar un poquito de su larga experiencia. Lourdes, bienvenida a la Escuela de Familias. ¿Lourdes? Se nos fue Lourdes de la línea, aparentemente. Voy a intentar ponerme en contacto con Lourdes y mientras vamos conversando con Natalia.
Bueno, como dijimos, tenemos aquí la presencia de Natalia Duré di Luca, que es abogada de extranjería. Natalia trabaja en el programa GADEA, que facilita asesoramiento jurídico a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. ¿Qué tal, Natalia?
Muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Nosotras contentísimas de tenerte en el programa. Bueno, como manera de empezar, quisiera que nos expliques, por favor, ¿qué es la reagrupación familiar?
Vale, la reagrupación familiar, ante todo, es un derecho. Vale, es un derecho que garantiza la vida en familia y la intimidad familiar. Es un derecho que está reconocido, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Carta Social Europea. Este derecho se incorpora a nuestra normativa a través de la Ley Orgánica 4/2000, que es la conocida como Ley de Extranjería, y en su Reglamento de Desarrollo. Y en virtud de este derecho se articula un instrumento jurídico que es una autorización de residencia para familiares de personas migrantes que residan en el Estado español.
Yo tengo una preguntita por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre reagrupar a la familia en régimen general y la reagrupación familiar comunitaria?
En primer lugar, comentar que la normativa de extranjería distingue dos tipos de regímenes, el general y el comunitario, dependiendo de la nacionalidad de la persona. Entonces, tendríamos el régimen general, que son aquellas personas que proceden de países que no pertenecen ni a la Unión Europea, ni al Espacio Económico Europeo, ni a Suiza. Y luego tendríamos el régimen comunitario, que serían aquellas personas que proceden justo de estos de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo y de Suiza, ¿vale? Digamos que la distinción entre, bueno, los procedimientos de reagrupación entre régimen general y régimen comunitario daría para hablar ampliamente,
¿vale? Tres programas.
Pero simplemente comentar que la reagrupación familiar comunitaria como tal no está recogida, sino que se habla de la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea.
Vale. Bueno, ya sí que creo que tenemos. Lourdes, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Disculpa que tuvimos ahí un problema técnico. Bienvenida. Nos escuchabas antes, ¿verdad, Lourdes? Escuchamos sí, lo que sí. Estábamos hablando acerca del proceso de reagrupación familiar. A las personas que nos están escuchando a través de la 103.4 de Quad FM, Lourdes es de origen dominicano, residente en España hace varios años ya con su familia. Lourdes, cuéntanos, ¿cómo fue para ti este proceso? ¿Cuándo y cómo decides traer a tus hijos a vivir contigo?
Hola, bueno, ha sido un proceso para mí, la verdad que no ha sido tan largo, ¿no? Pero sí conozco familias que han tardado muchos años para poder reagruparse.
Cuando te refieres a no ha sido tan largo, ¿de cuántos años estamos hablando, Lourdes?
Pues para mí prácticamente 2 años.
Ok.
Aunque son 2 años para una madre muy largos y dolorosos, estar lejos de sus hijos, pero, qué sé yo, mirándolo desde el punto de vista legal o normativo, no es mucho tiempo.
Mirando desde el privilegio sobre otras familias que tienen que pasar el mismo proceso, ¿verdad que sí?
Exactamente.
¿Decides traerlos por qué?
Bueno, una cosa. Yo pienso que como madre, sus hijos deben de estar con uno, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que tuvo el privilegio, en cuanto vino a España, traer a su hija. Entonces, yo misma le pregunté, ¿por qué no dejas a la niña? ¿Te estableces? ¿Se va a quedar con tu madre? ¿Puedes venir a recogerla? Y ella me contestó, es mi responsabilidad, es mi hija y tiene que venir conmigo. Yo, bueno, no fue lo mismo para mí, ¿no? Yo vine, tuve que dejar a mis hijos con su padre y luego solamente venir o antes de venir ya sabía que mis hijos tenían que estar conmigo, ¿no?
Sí, pues sí, pues la verdad es que no tengo, ante ese argumento, pues Lourdes, pues nos has dejado a todas aquí un poco sin palabras.
Pensativas.
En silencio total.
Sí, en silencio total, porque es verdad, o sea, yo entiendo que se esté trabajando mucho la corresponsabilidad y que los padres también se impliquen en el cuidado de los hijos, pero es como muy necesario para algunas mujeres estar siempre al cuidado y pendiente y presente en la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, claro, no hay argumento. Entonces, Lourdes, lo que sí quería que nos contaras era qué fue lo más difícil durante este proceso, aparte, claro está, de esa separación de la vida de tus hijos, del día a día y de cosas importantes que supongo pasaron durante el tiempo que tú no estuviste con ellos, ¿no? Del proceso, ¿qué fue lo más difícil para ti?
Bueno, pues es complicado, ¿no? Porque en principio, sí, no lo sé, hay muchas variantes de este asunto, podríamos decir de esto, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de mi amiga que vino en una situación ya regularizada. En mi caso, que yo no tenía la documentación necesaria, no estaba regularizada, entonces no podía traer a mis hijos conmigo, ¿no? Hasta que pase el proceso en que yo pueda ser regular en el país y empezar todo el papeleo. Es decir, cuando estaba sin mis hijos, estaba trabajando en una casa de interna, que es la situación que vivimos muchas mujeres aquí, ¿no?
Sí.
Por suerte, por decirlo así, por suerte, mis empleadores eran muy buenos. Recuerdo que uno de los hijos en una ocasión me dijo, tú solamente dime si tengo que pagar más dinero a la seguridad social, ¿qué tengo que hacer para que tú puedas traer a tus hijos? Desde entonces y hasta ahora estoy muy agradecida y ya han pasado más de 10 años, pero...
Te emocionas, Lourdes, por favor. Sí. Qué linda.
Yo creo que no todo el mundo tiene esa suerte, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que también veían en mí el sufrimiento, ¿no? Diario de no tener a mis hijos, de pensar si estaban en peligro, si estaban bien cuidados o no. Para muchas familias, para muchas madres, como yo, ¿no? Hay situaciones familiares muy difíciles que, lamentablemente, para deshacer ese círculo vicioso hay que poner tierra y mar de por medio.
Entendemos entre líneas perfectamente, Lourdes. Mi compañera Gabriela te quiere hacer una pregunta.
Sí. Hola, Lourdes.
Sí.
Bueno, agradecerte en primer lugar por comentarnos tu experiencia.
A ustedes.
Como nos comentaste, tardaste 2 años en reunirte con tus hijos. ¿Cómo fue ese reencuentro?
Bueno, satisfactorio, ¿no? La verdad es que no ver a mis hijos durante 2 años, la pequeña, que en ese entonces tendría unos 5 o 6 años, estaba que llamaba mami a todo el mundo allí, a mi tía, a mi amiga, a todos, estaba como en ese descontrol, ¿no? En cuanto yo trataba de establecer una llamada con ella, ya sea vía telefónica o videollamada, pues empezábamos a llorar. Pero una vez que han estado aquí, que estuvieron aquí, yo soy una mujer cristiana, así que me considero una mujer muy bendecida en muchos aspectos, entre la familia, los amigos, ¿no? Las personas que me rodean. Para mí, yo podría decir ahora, mirándolo desde esta perspectiva para atrás, ha sido muy bien, muy placentero, ¿no? Pero lógicamente han habido muchos baches en el camino. Son dos culturas que, aunque hablemos el mismo idioma, chocan un poquito, ¿no? Las cosas que ellos ven aquí, que ellos, como les suples todo, no tienen la necesidad, ¿no? De, vamos a decirlo, que no pasan trabajo, entre comillas, ¿no? Tienen todo en casa, a mano, pues se hacen una idea equivocada, yo diría más bien. Como madres tenemos que trabajar fuera muchas horas, fuera de casa. Quizás no estamos tan pendientes de ellos como debería de ser, y muchas veces también al ser una familia monoparental, entonces es también un poquito complicado. En mi caso, no sé si me lo permitís, una de mis hijas sufrió bullying y eso fue algo también muy doloroso, un proceso muy doloroso, y gracias a Dios ya las cosas han ido mejor.
Te permitimos lo que quieras, Lourdes.
Gracias.
Te permitimos lo que quieras. Mi compañera Dubrasca.
Sí, hola Lourdes. Mira, justamente en eso que vienes conversando, queríamos saber un poquito más cómo ha sido ese proceso de adaptación de tus niños, tanto a nivel social como a nivel educativo. Un poquito más, si han tenido apoyos, ayudas, y cómo has enfrentado tú eso con ellos.
Sí, hasta cierto punto sí, los chicos han tenido, bueno, apoyo, ¿no? Y con el caso de mi niña, que tuvimos que estar de psicólogo un tiempo, porque obviamente cayó en depresión por la situación y tal, y luego pues cuando vine me mudé a otra parte, ¿no? Para alejarme un poco de la situación en la que estaba. Entonces la Cruz Roja en ese lugar pues tenía como para los niños un campamento de verano, porque precisamente fue en verano, y hasta ese punto, bueno, yo creo que mi red de apoyo ha sido muy buena, la verdad. En ese sentido, a pesar de que tengo y he tenido que trabajar fuera de casa muchas horas, pues he tratado de mantenerme al pendiente de mis hijos. Tengo amigos que son de verdad muy buenos, una red de apoyo muy buena, muy importante, y yo creo que esto ha ayudado a que mis hijos pues puedan salir de cualquier situación que hayan tenido, cualquier inconveniente. Obviamente, el crecimiento personal ya eso va a depender de cada quien, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, son, la pequeña es, permítanme decirlo, es una...
Te permitimos
sí, claro, lo que quieras.
Es una artista estupenda, pinta fenomenal, hace unos cuadros preciosos. Ahora va a entrar a bachillerato de artes. Y la otra chica pues ya ha hecho el módulo. El chico, sin embargo, es como que si se quedara un poquito detrás a pesar de ser el mayor. Aunque no soy psicóloga, pero he podido observarlo y ver que quizás mis hijas han tenido en mí ese ejemplo, ese apoyo, esa guía.
Esa referencia,
hijo,
¿no?
Exactamente, que mi hijo no ha tenido en casa, no ha tenido un padre que le guía, que le diga, ven por aquí. Por más que yo hable, yo creo que los hombres tienen un lenguaje propio. Tienen esa forma de guiar a los hijos, ¿no? Lamentablemente, en este caso mis hijos no lo han tenido, pero no quiere decir que mis hijos sean malos, que estén por un mal camino, que no.
A mí me consta, y aquí sí que ya tengo que hablar un poquito, me consta porque conozco esta familia, me consta todo el esfuerzo, porque esta mujer tiene un discurso súper positivo, pero dentro de esa positividad que tiene ella, hay que recordar que es una persona que llegó aquí en situación irregular, que estuvo trabajando de interna durante muchísimo tiempo, al mismo tiempo que cuidaba de tres niños ella sola, que tenía que... No quiero ser yo la que cuente tu historia, Lourdes, pero ese momento en el que tenías que te mudaste al lado de la casa donde trabajabas, levantarte en madrugada, mandar los niños al colegio para volver al trabajo, para dejarlos dormidos por la noche, medio cuidados por alguien que te echaba una mano para tú ir a dormir con la persona que cuidabas. Es un recorrido muy largo y de verdad que enhorabuena por el trabajo logrado, mi admiración por todo lo que has conseguido, porque ahora estás estudiando, ¿no, Lourdes? Ahora estás en la universidad.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo, no sé si es que soy cabezota o algo, y la verdad es que escucharte hablar, o sea, me emociona muchísimo. Muchas gracias, la verdad. Muchas veces no nos detenemos a pensar, ¿no?
¿Qué estás estudiando, Lourdes?
Yo estoy el grado de enfermería. Estoy en segundo año de la carrera.
Pues nada, eso ya me voy a dejar loca que termines para que me pinches. Mira, Lourdes, gracias de verdad mil por estar con nosotros. Antes de que marches, antes de despedirte, nos gustaría que recomendaras algo a las familias que están pasando por este proceso o que piensan iniciar este proceso.
Bueno, como dije anteriormente, esto es algo muy heterogéneo, esto es algo muy diverso para cada quien y depende de la situación de cada familia, ¿no? No es lo mismo una persona que esté casado con un nacionalizado español o con un español y tenga lo que es la comunitaria, ¿no? La reagrupación sería totalmente diferente para una de estas personas que para uno que simplemente, por ejemplo, como yo, que tiene la tarjeta de residencia. Yo, en mi caso, pues nada, busqué la asesoría de una abogada, que fue quien me ayudó. Obviamente tuve que pagar por este proceso. Conozco los casos de muchas familias que el proceso no se le hace tan tan fácil, por decirlo así, por llamarlo de alguna manera, porque los progenitores, o sea, los padres de los niños muchas veces piden dinero a cambio por firmarle un papel o no ven que sus hijos necesitan la seguridad o el cariño de su madre. No, ellos simplemente piensan egoístamente a su favor. Entonces esto yo más bien aconsejaría que buscaran la asesoría de una abogada de extranjería. Creo que tienes una aquí en cabina, ¿no? Alguien que le guíe en el proceso, que para que no estén mareando tanto y para que puedan hacer las cosas correctamente. Para que puedan integrar a sus hijos, los puedan traer y puedan tenerlos con ellos y
bueno, pues
apapacharles, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Lourdes, por tu testimonio. Chicas, no sé si muchas le querés decir algo más a Lourdes.
Agradecerte, Lourdes. Soy Gabriela y toda mi admiración también. Tu historia es la historia de muchas madres que migran a España y bueno, transmitirles tu fortaleza yo creo que les va a ayudar muchísimo.
Sí, además que es un ejemplo de lo que decía yo, sí, esa positividad con la que habla, por muy mal que lo pasas, sabes, siempre pensando en positivo, en que las cosas pueden mejorar.
Y, doy fe,
No, y que además yo escucho muchas personas hablar de esa manera. Digo, es que no importa lo que venga, es la actitud con la que tú afrontas las cosas. A veces las cosas te llevan por el medio, pero bueno, vamos, nosotros somos tercos por naturaleza.
Y menos mal. Porque
sí, sí.
Pues muchas gracias, Lourdes. Que tengas feliz resto de semana, del día y adelante.
Gracias a ustedes. Bueno.
Pues yo creo que le corté antes de tiempo a la pobre Lourdes, pero tal como decía ella, recordarles que estamos en compañía también de Natalia Dure Di Luca, que es abogada de extranjería, que Natalia trabaja en GADEA, que es un servicio de asesoramiento jurídico a mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad. Natalia, ya después de haber escuchado el testimonio de Lourdes, que ya mis compañeras antes, cuando tuvimos ahí el impasse técnico con la llamada, comenzaron a hacerte preguntas y fuiste respondiendo, que de verdad que yo creo que es una información que necesitan muchas personas, sobre todo mujeres. Y digo mujeres porque sí que es verdad que los procesos de reagrupación casi siempre son iniciados por mujeres. Ahí lo dejo. Entonces te quería preguntar si era posible reagrupar a los hijos una vez son mayores de edad.
Vale, esto es, no sé si un mito de extranjería o, bueno, o bulos, pero sí que es cierto que en el régimen general, como explicaba antes la diferencia entre régimen general y régimen comunitario, en el régimen general no se puede reagrupar a un hijo si es mayor de 18 años, ¿vale? Y así lo dice el reglamento muy claramente. Se puede reagrupar a hijos hasta los 18 años. Cuestión distinta sería si nos encontramos ante un régimen comunitario, como comentaba Lourdes, que puede haber ciertas facilidades en el régimen comunitario. Si se nos permite reagrupar a hijos mayores de 21, cumpliendo los requisitos, ¿vale? Si ese hijo está a cargo o si tiene algún tipo de discapacidad, ¿vale? Pero en el régimen general, hasta 18 años.
Okay. Entonces ya queda claro que no se sabe si es un mito o no, ¿verdad?
Exacto, sí.
De momento siempre menores de 18.
Sí.
Mira, y una vez que reagrupas a los hijos o tienes la intención de reagrupar a los hijos, ¿existe una diferencia real entre reagrupar a hijos y reagrupar al cónyuge, a la pareja?
En cuanto al procedimiento administrativo como tal, no hay diferencias. el procedimiento es igual independientemente del supuesto en el que nos encontremos. Vale, el procedimiento es igual, reagrupemos a un cónyuge, a un hijo o un ascendiente. Las diferencias pueden venir en la documentación que tenemos que presentar, vale, porque no es lo mismo acreditar un vínculo familiar de un hijo que un cónyuge. Pero el procedimiento es el mismo.
Sí, justamente de eso quería preguntarte. ¿Cuáles son los documentos y los requisitos para esa reagrupación familiar?
Vale, retomando un poco lo que comentaba Lourdes, muy importante que la reagrupación o la persona reagrupante tiene que estar en situación regular, ¿vale? Tiene que tener su tarjeta de residencia con una duración mínima de un año y estar solicitando su renovación, ¿vale? Sin ese requisito nos cae el procedimiento ya. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, estar en posesión de medios económicos, ya sea bien acreditando que tenemos un contrato de trabajo por cuenta ajena, que tenemos un negocio, es decir, que trabajamos por cuenta propia, o bien que no realizamos una actividad económica, pero sí tenemos medios suficientes en el banco, tanto para sostener, bueno, a ti misma y a la familia que tú vas a reagrupar, ¿vale? Entonces, medios económicos, esto es muy importante. Otro extremo importante es la vivienda adecuada, ¿vale? ¿Qué significa vivienda adecuada? Bueno, esto se realiza un informe, en Galicia el órgano encargado de realizar este informe de vivienda adecuada es el ayuntamiento, ¿vale?
En este caso, cuando dices ayuntamiento, disculpa que te interrumpa, estás hablando de la UAMI, ¿no?
Sí, es el ayuntamiento de Coruña, sí.
Ok.
Sí. Entonces, en este informe, porque bueno, realizarán una visita a la vivienda, recogerán el número de habitaciones, el uso al que se destina cada una de estas dependencias de la vivienda, el número de personas que ya habitan en esa vivienda y las condiciones de habitabilidad y equipamiento. Uh-huh. Esos serían un poco los requisitos a grandes rasgos. Luego, obviamente, hay otro tipo de requisitos que son pues que la persona que vaya a entrar en el territorio español carezca de antecedentes penales, que no tenga prohibida la entrada a España, tener garantizada la asistencia sanitaria, importante, ¿vale? Contar con un seguro médico y no padecer ninguna de las enfermedades que puedan tener repercusiones de salud pública graves, ¿vale?
A simple vista, ¿no? A simple oído, que estamos en la radio, parecería que estos requisitos serían fáciles de tener, ¿no? Pero resulta que para las familias migrantes, sobre todo cuando se trata de mujeres a cargo de la familia, es muy difícil conseguir un contrato de alquiler en condiciones de habitabilidad, un contrato de alquiler justo. Estamos también hablando de que lamentablemente las mujeres migrantes son las que llevan el peso del trabajo de cuidados, ¿no? Del trabajo doméstico mal pagado, con una carga horaria impresionante y que muchas veces son contratos de dudosa reputación, ¿no, Natalia?
Sí, y también, bueno, yo hablo de medios económicos, pero la realidad es lo que comentas tú, ya no solo es tener un contrato de trabajo, sino que no nos vale cualquier cantidad de medios económicos.
Vale. Es un poco lo que decía Lourdes cuando decía su empleador le dio así cosilla ver cómo estaba ella de afligida por no tener a sus hijos al lado y le dijo, mira, yo te pago lo que haga falta en la Seguridad Social para que puedas traértelos, pero eso no es la realidad de la mayoría.
Sí, lo de ella realmente fue mucha suerte.
Esos son casos de suerte.
Excepcionales,
exacto.
Claro, simplemente por poner un ejemplo, para una persona, vamos a imaginarnos una madre que quiere traer a su hijo o a su hija, ¿vale? Medios económicos que tenemos que acreditar para una unidad familiar de dos miembros, como sería este ejemplo que estoy poniendo, nos exigen una cantidad del 150% del IPREM. Vale, el IPREM es un indicador público que se utiliza a efectos de calcular ayudas. A día de hoy, bueno, en el año 2021, el IPREM mensual son 564,90, con lo cual tenemos que acreditar el 150% de esa cantidad para poder acreditar que tenemos medios económicos suficientes y que extranjería nos admita el trámite, el procedimiento. Vale, y no solo eso, sino que extranjería va a hacer una previsión del mantenimiento de esos ingresos. Vale, con lo cual hay que también aportar certificados bancarios.
Cosa que no es nada fácil, ¿eh? De allí que el trámite se puede dilatar bastante tiempo.
Sí, el trámite, bueno, comentaros así si queréis de forma, bueno, un poco por encima, cómo sería el procedimiento, que lo inicia la persona que va a reagrupar en la oficina de extranjería de la ciudad donde viva, ¿vale? Y los pasos, os los comento así, tampoco sin entrar en mucho profundizar, simplemente se solicita la autorización de residencia por reagrupación ante la oficina de extranjería, se resuelve que hay un plazo máximo para resolver de 45 días, una vez se concede esta autorización de residencia, el familiar reagrupado en su país de origen tiene que acudir al consulado de España a solicitar un visado. Vale, el consulado tiene un plazo máximo de 2 meses para conceder o no ese visado. Vale, una vez que ese visado, vamos a suponer que va todo bien y que no se nos cae el procedimiento en ninguna fase, una vez que la oficina consular resuelve el visado favorablemente, el familiar que vaya a ser reagrupado tiene un plazo de 3 meses, que es lo que dura el visado, la vigencia del mismo, para entrar en España. Y una vez entra en España, tiene 1 mes para solicitar su tarjeta. Entonces, como vemos, es un procedimiento circular que empieza en la ciudad donde vive el familiar que va a reagrupar, pasa por el país de origen y vuelve otra vez a España. Y claro, estos son plazos administrativos que están sobre el papel, pero luego la realidad es que las oficinas de extranjería están colapsadas, en muchos casos están excediendo los plazos de resolución, y que luego las oficinas consulares están tardando más del tiempo previsto en darte cita para darte el visado.
Justo era lo que te iba a comentar, o sea, ¿cómo ha afectado la situación sanitaria a estas personas que ya estaban iniciando el proceso?
Claro, todos los trámites en extranjería, por lo menos en la oficina de Coruña, que es donde yo tengo conocimiento, porque es la ciudad donde trabajo, están con mucho retraso, incluso para renovaciones. Por lo tanto, procedimientos que se vayan a iniciar ahora están yendo con varios meses de retraso.
Uh-huh. Ya para terminar, Natalia, gracias, agradecerte primero por toda esa información. ¿Dónde recomendarías a las familias acudir para recibir información de este trámite o, no sé, alguna página web o dónde consultar?
Vale, lo más importante, y creo que también lo comentaba Lourdes, dentro de las posibilidades de cada una, es poder tener un asesoramiento jurídico. El asesoramiento jurídico lo que nos va a dar es una planificación, ¿vale? Entonces, si no podemos contar con este asesoramiento jurídico, mi recomendación es siempre ir a fuentes oficiales. Hay muchas páginas web, no siempre la información es fiable, muchas veces también son copias y pegas de otras páginas. Por lo tanto, se puede entrar, si se googlea hojas informativas extranjería, nos va a redirigir a un portal del Ministerio de Inclusión, que es el portal de inmigración, y allí hay toda una serie de hojas informativas con la información, que esa información está sacada del propio reglamento. Vale, entonces, mi recomendación es, en caso de que se pueda, asesoramiento jurídico y siempre fuentes oficiales.
A mí, escuchando a nuestras invitadas hoy, de verdad que me parece que este proceso es, además que tiene un montón de documentos, pero es que yo me pongo a pensar, ¿cómo haces para cuadrar, es que la palabra no me sale, para compaginar los dos procesos en dos países diferentes? Porque los plazos que tienes aquí son unos, pero en tu país, en el país de origen, de repente se tarda más de esos 3 meses. Pongo, por ejemplo, como Venezuela, mi país, puedes tardar años en que te den un papel. Porque eso, todas las oficinas colapsan y colapsan de maneras diferentes.
Exacto. Es un procedimiento tedioso de por sí ya, aunque lo cumpliésemos a rajatabla según la normativa. Pero hay que pensar que el aparato burocrático es lento aquí y es lento en todos los países. Vale, entonces, es cierto que, por ejemplo, hay muchos problemas a la hora de conseguir el visado del familiar. Porque tú vas a la oficina consular de donde reside tu familiar. Llegas ahí diciendo me han concedido la autorización y es posible que ese consulado tenga externalizado el servicio de darte las citas, no haya citas para dentro de 4 o 5 meses, ¿vale? Que pasa y pasa y es una realidad.
Sí, sí.
Es tiempo que tú estás, que sigues esperando. Y si hablamos de menores, hay que lo que decía Lourdes, ¿no? Es decir, yo estoy aquí, mi hijo está en otro país. Entonces, la realidad es que es tedioso y es normal que la gente sea impaciente, porque es complicado.
No, y en ese tramo se te hace mayor de edad.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Claro, y también hay que pensar que si lo que vamos a reagrupar es un menor, uh-huh, hay que estar en... Bueno, si el otro progenitor vive en el país de origen y hay buena relación, no habría problema. Pero imaginaros el caso de que no hubiese buena relación con el progenitor, por lo tanto ya... habría que aportar más documentación, resoluciones judiciales, patria potestad y demás, o si no, tengo que otorgar un poder a alguien en mi país de origen para que hagan los trámites por mi hijo, porque mi hijo es menor.
Sobre todo porque es lo que te comentas, o sea, si son hogares monoparentales aquí, hay mucha posibilidad también de que esa monoparentalidad también es fuera en país de origen.
Exacto.
Si había conflicto familiar, también es posible que eso se traslada. Entonces, estamos hablando de familias y mujeres que en muchos casos tienen que depender de la buena fe de un familiar o de un conocido que se queda al cuidado de su hijo o hija mientras ella, en el periodo más corto posible, hace todas las gestiones de poder traerse a su hijo o hija, o incluso en el caso de Lourdes, que eran tres.
Claro. Y ya no solo eso, sino pensemos por un momento que la persona que vive aquí en España y quiere reagrupar ni siquiera se encuentre en situación administrativa regular.
Exactamente.
Por lo tanto, el procedimiento ya no es que te pueda llevar 2 años, es que te puede llevar el doble, porque es regularizarte tú, conseguir un contrato de trabajo, exacto, regularizarte y luego iniciar la reagrupación.
A mí me llama la atención ese requisito sobre el tema del lugar donde van a llegar a vivir, esa inspección, ¿no? Si ya es de por sí difícil para una persona conseguir un contrato de trabajo o regularizar, imagina las condiciones de habitabilidad que debería tener, ¿no?
Claro, tenemos que pensar que luego la situación de la vivienda en España es complicada para todo el mundo, es un problema generalizado. Para personas migrantes muchas veces se acentúan esos obstáculos. Primero, acceder a un contrato de alquiler, como comentaba antes Yossi. Y ya no solo que yo accedo a un contrato de alquiler, sino cómo es esa vivienda en la que yo estoy viviendo. Y muy probablemente yo esté compartiendo piso porque no tengo recursos suficientes para costearme una vivienda para mí sola.
Claro, porque en esos momentos, lo primero, en estos momentos en los que tú estás aquí y tienes a tu familia allá, tú lo que piensas es, yo me meto donde sea.
Exacto.
Sobre yo todo por, resuelvo.
Exacto, y sobre todo porque recordar que hay un componente económico, donde te claro. van a hacer una previsión de gastos. Entonces, tú no te puedes estar pagando un piso de 4 habitaciones si tienes previsto traer a tus hijos, que luego van a tener un gasto a nivel educativo, de transporte, de alimentos, porque es un dinero que de alguna manera estás perdiendo, ¿no? Porque tú puedes apañarte con algo más económico.
Sí, sí. Y luego que hay una angustia real en las personas que realizan este proceso, que es que este procedimiento se puede caer en cualquier momento por cualquier documento que no tengas, por cualquier situación que te cambie, que tengas trabajo pero luego dejes de tenerlo, porque en la acreditación de medios económicos no nos permiten acreditar los medios cobrando una prestación. Por lo tanto, hay muchos momentos de este proceso en el que tú estás bueno, en la fina línea de que el procedimiento pueda seguir adelante o
sí,
se caiga.
Yo conozco un caso que tuvimos por la oficina de Axen de una persona, una mujer que estaba reagrupando y la empleadora murió en medio del proceso. Claro, como era cuidando a una persona mayor, se cayó todo, o sea, tuvo que rehacer, o sea, volver a buscar trabajo, y fue muy traumático para ella.
Pues sí, es un proceso tedioso, complicado, enfrentarse al aparato burocrático. De por sí es complicado para las personas que somos de aquí, muchas veces imaginarse explicarle esto a alguien que viene de otro país, que no entiende el sistema, incluso a veces no habla ni siquiera español. Entonces, claro, tener que explicarle que tiene que presentar esta cantidad ingente de papeles, porque es papeles en la oficina de extranjería, vuelta a presentar documentación en el consulado. Es decir, es muy tedioso y, bueno, paciencia. Decir que tengan que las familias tengan paciencia me parece un poco hasta, bueno, no sé.
Duro, difícil.
Duro, porque entiendo
bueno,
que
Natalia,
cuando lo que quieres es...
Sí. Se nos acaba el tiempo.
Muy bien.
Muchísimas gracias, de verdad. Pero, aunque sea así de manera resumida,
sí.
¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación para esa familia, para esa mujer, para ese padre, esa madre que quiere estar con sus hijos aquí en España y que va a iniciar este proceso?
Mi recomendación principal es que siempre que pueda acuda a un profesional, a una abogada, un asesoramiento ya sea particular o en una entidad que le pueda proporcionar asesoramiento jurídico, porque el asesoramiento nos va a dar planificación, nos va a dar previsión y también cierta seguridad sobre el procedimiento.
Bueno, pues muchas gracias Natalia por acompañarnos, gracias a Lourdes. Tenemos, chicas, la segunda colaboración de nuestro compañero Michel, al que extrañamos muchísimo. Michel, te extrañamos mucho. Vamos a escuchar qué nos cuenta Michel.
La segunda canción que vamos a escuchar a continuación va dedicada a una gran cantante, maestra, bailarina y actriz boliviana llamada Luisa Molina. Nacida en la hija predilecta de Bolivia, Uyuni, fue internacionalmente conocida como cantante de música folclórica boliviana. La canción que vamos a escuchar lleva por título Sé Feliz y tiene el ritmo de Taquirari. Desde Escuela de Familia, nuestro homenaje a la gran Luisa Molina. Vamos con la canción.
Bueno, yo tengo la sensación de que esta canción ha sido chivada por alguien del equipo. Ahí
no,
lo
no,
dejo.
No, 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 no. ¿Quién será? ¿Quién será? No lo piense, por favor, por favor.
Bueno, gracias a Michelle, gracias a nuestras invitadas del día de hoy, tanto Natalia, Estela, Lourdes, porque la verdad fue un programa súper interesante, ¿verdad, chicas?
La verdad es que sí, y con mucha información para sacar de allí.
Y emotivo.
Y emotivo, emotivo. Entonces, nada, decirles a todas las personas que nos están escuchando que este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de AXEM y también del acompañamiento del programa de sensibilización intercultural y, mira, se me enreda la lengua, sensibilización intercultural de familias migrantes en la escuela. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la siguiente.